Bueno, intenso fin de semana para el Partido Popular, fin de semana que comenzaba el pasado viernes con la conferencia de presidentes, sobre la que había muchísima expectación, ya no solamente por los temas que se iban a abordar, sino porque, en fin, se suponía que iba a haber algún que otro encontronazo, como así fue. Ayer domingo el Partido Popular volvía a tener un día interesante con la convocatoria de esa concentración por parte de Núñez Feijóo para pedir elecciones anticipadas, una convocatoria que se ha saldado con cifras muy distintas dependiendo de la fuente, cosa a la que estamos acostumbrados ya por otro lado. Bueno, nos acompaña ya Miguel Ángel García, que es consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, además de serlo de Justicia y Administración Local y ser portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Consejero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, decía yo que han tenido ustedes un fin de semana intenso, ¿no?
Sí. Bueno, en la media de los que solemos tener, la verdad. Aquí estamos acostumbrados a estar 24/7 y, bueno, y además así tiene que ser. Pero efectivamente ha sido un fin de semana muy intenso. Comenzamos el viernes con la fallida conferencia de presidentes, una vez más fallida, luego hablaremos de eso. Y luego, pues lógicamente, la gran concentración de ayer, donde una vez más los españoles le dijeron alto y claro al presidente de la mafia, pues que queremos democracia, que no queremos mafia, que no queremos corrupción y que, por tanto, cuanto antes nuestro país necesita para volver a la normalidad que se convoquen unas elecciones generales y que los ciudadanos se pronuncien, porque lo que está sucediendo en nuestro país, desde luego, no estaba en ningún programa electoral. Nadie ha votado que se pudiera poner a subasta un país como el nuestro.
Bueno, vamos por partes, consejero. Hablamos de la manifestación dentro de un ratito, pero empecemos por esa 28ª conferencia de presidentes. ¿Por qué habla usted de conferencia fallida?
Bueno, ha sido una conferencia fallida, como ya algunos veníamos alertando, porque realmente el presidente del gobierno, que ha ido arrastrando los pies, porque el reglamento establece que se tienen que convocar dos conferencias de presidentes al año, pero él no tiene ningún interés, y él no tiene ningún interés porque lo que evidencia es que está solo, de hecho la propia foto del presidente del gobierno en la sala demuestra lo que es, un presidente que está sentado en un trono, en una mesa, él solo, con los ministros atrás, pero separados varios metros, ministros que no pronunciaron una sola palabra en toda la conferencia de presidentes, un presidente que hizo un monólogo inicial, que dio la palabra a los distintos presidentes autonómicos, pero a los cuales no replicó más que para mandarles callar cuando consideraba que ya están hablando demasiado tiempo. Por tanto, no hubo diálogo, no hubo debate, no hubo absolutamente nada. Lo único que buscaba el presidente del gobierno es una foto y que cuanto antes pasara el trance, ¿no?, y que se pudiera marchar al Palacio de la Moncloa, donde no vive un presidente del gobierno, sino lo que está viviendo, y lo estamos viendo ahora todos, es un rehén de los partidos independentistas, de Puigdemont, en definitiva de todos aquellos que quieren un gobierno débil, como es el gobierno de Pedro Sánchez, para seguir haciendo de las suyas. Y eso es lo que se vio en la conferencia de presidentes. ¿Se abordaron los asuntos que las comunidades autónomas, entre ellas Madrid, habíamos exigido que se abordaran? Sí. ¿Hubo algún tipo de conclusión, algún tipo de debate, algún tipo de acuerdo? No. ¿Por qué no hubo acuerdo? Porque el presidente del gobierno se negó a votar. Él mismo dijo que no quería votar, que no estaba de acuerdo, y yo lo que me pregunto es por qué no está de acuerdo con abordar un sistema de financiación autonómico y local que lleva más de 10 años caducado, con el cual tenemos que financiar y queremos financiar la sanidad, la educación, los servicios sociales o el transporte público. ¿Por qué no está de acuerdo en mejorar el transporte ferroviario después del caos que están viviendo todos y cada uno de los ciudadanos? ¿Cómo no puede estar de acuerdo en mejorar las inversiones que eviten que vuelva a suceder un nuevo apagón como el que sucedió en nuestro país y que más de un mes después seguimos sin conocer las causas? ¿Cómo no puede estar de acuerdo en mejorar la situación del Estado de Derecho, pidiéndole a todas las comunidades autónomas que retirara los proyectos de ley que las propias asociaciones de jueces y fiscales consideran que supone pues un menoscabo del Poder Judicial y meter las manos y una intromisión en la independencia del Poder Judicial? ¿Cómo no puede estar de acuerdo en ponerse manos a la tarea para tratar de corregir el caos migratorio que está viviendo en nuestro país, que tenemos las fronteras más permeables, tanto en la ruta canaria como en el aeropuerto internacional Madrid-Barajas? ¿Cómo no va a estar de acuerdo en mejorar la financiación 0-3 años, en mejorar la educación de primer ciclo, de educación infantil? De hecho, la única propuesta que planteaba el presidente es invertir y mejorar 15 euros al mes por niño. Es decir, realmente lo que allí ocurrió, lo que allí se visibilizó, es que realmente le importa muy poco el estado de las autonomías, que lo único que le importa es el estado del pinganillo, evolucionar hacia un estado plurinacional, donde de alguna manera pueda seguir sumando los votos de los partidos independentistas, que son los que le ocupan y le mantienen en el Palacio de la Moncloa. Y es lo que se vio ayer, por desgracia. Un país que no tiene gobierno, que no tiene presidente, sino que tiene un rehén.
Bueno, ha hablado usted, ha mencionado el pinganillo, que ha sido una de las polémicas o una de las cuestiones de las que más se ha hablado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya advirtió antes de entrar en esa conferencia que si había presidentes autonómicos que van a utilizar otra lengua diferente del español, del castellano, ella se iba a marchar y así lo hizo precisamente. ¿Por qué esa importancia a que se hable en una conferencia de presidentes en diferentes lenguas que son cooficiales?
Bueno, es que la polémica está en querer obligar al uso del pinganillo entre personas que nos hablamos todos en un idioma que es común y que es oficial en todo el territorio. Nosotros tenemos un respeto absoluto por el resto de lenguas cooficiales que son oficiales en su territorio, en su comunidad autónoma. Y por tanto parece razonable, y yo estaba allí, que si en la antesala estábamos hablando todos los presidentes autonómicos y todos los consejeros de presidencia, estábamos hablando en español, entendiéndonos perfectamente, no tiene ningún sentido que a los 2 segundos entremos en la sala y necesitemos un pinganillo para poder expresarnos y para poder hacernos entender. Cuando tenemos una lengua, que es la española, que hablan, por cierto, 600 millones de personas y que es oficial en todo el territorio nacional y que de alguna manera es el idioma o debería ser el idioma de trabajo también de las conferencias de presidentes, no tiene ningún sentido. Esta polémica además no es estéril, es una forma de querer o de evidenciar que algunas comunidades autónomas pues somos extranjeros en determinados territorios y eso desde luego desde la Comunidad de Madrid no vamos a consentirlo. Nosotros somos también parte del Estado de las Autonomías y lógicamente tenemos derecho a expresarnos y a entender en la lengua que es común, que es el español, y además es que el español en Cataluña es oficial y en el País Vasco y en Galicia, y por tanto creo que es una polémica estéril que lo único que buscaba era tratar de ocultar el auténtico o mejor dicho la falta de interés del presidente del gobierno de que nos entendiéramos. Y el mejor ejemplo es eso. Para poderse entender, nos planta en la mesa un pinganillo, como si entre nosotros no nos pudiéramos entender en otro idioma. Insisto, desde el respeto, a mí me parece estupendo, por ejemplo, presidentes que dieron el saludo en su lengua cooficial, como puede ser el gallego, pero luego continuaron por respeto al resto de los que estábamos allí, hablando en el idioma que es común y que es oficial en todo el territorio, que es el español, y por tanto la polémica estéril es la que ha puesto sobre la mesa el presidente del gobierno, porque no se le ocurría otra cosa para poder satisfacer a los partidos independentistas y para poder tratar de ocultar los auténticos problemas y los auténticos retos que tiene nuestro país y que yo le he relatado en la anterior respuesta.
Sí.
¿No?
Bueno, la segunda imagen muy impactante fue la de el fallido saludo, con beso incluido, de la ministra de Sanidad, de Mónica García, Isabel Díaz Ayuso, que puso bien pared y le dijo que, hombre, cómo iba, más o menos, ¿eh? Cómo iba a darle, por qué quería dar un beso a una asesina, aludiendo a las acusaciones que le ha hecho Más Madrid con referencia a la muerte de personas mayores durante la pandemia. Es verdad que luego Mónica García, en distintas redes sociales, entre ellas en X, subió un mensaje diciendo que ella jamás había llamado asesina a Isabel Díaz Ayuso, pero luego es verdad también que está circulando por todas partes ese vídeo donde no Mónica García, sino la diputada de Más Madrid en la Asamblea de nuestra comunidad, Diana Paredes, si habla, acusa directamente a Isabel Díaz Ayuso de haber provocado la muerte de esas personas.
Bueno, yo creo que hay vídeos de esta diputada, de la propia Mónica García, donde se acusa a la presidenta y al gobierno de la Comunidad de Madrid. Literalmente, el jueves, el día anterior en la Asamblea, se dijo que habíamos firmado sentencias de muerte, que habíamos ejecutado a personas mayores en las residencias, con lo cual realmente el lenguaje no puede ser pues más soez y más alejado de lo que debería ser la cortesía parlamentaria y, desde luego, la realidad absoluta cuando los profesionales de esta comunidad autónoma, cuando el gobierno de esta comunidad autónoma, y así lo han reconocido los ciudadanos, ciudadanos dieron todo lo que tenían, pusimos todos los medios a disposición de los ciudadanos para combatir una pandemia que fue mundial y que fue global. Y la presidenta saludó a todo el mundo, lógicamente, con ese gesto de dar la mano, que es un gesto de cortesía, un gesto institucional, por supuesto también a la ministra Mónica García, que bueno, pues que no parecía que no le valía con la mano y quería dar dos besos. Y la presidenta le dijo, hombre, yo me sorprende que quieras dar dos besos a una asesina, a alguien que estás llamando asesina todos y cada uno de los días. Y Mónica García, que realmente pues le encanta la polémica y le encanta pues pues todo ese tipo de situaciones excéntricas, pues trató de sacar partido de ello. Pero los ciudadanos lo que han visto pues es como había una ministra que trató de intimidar, porque más se ve hasta en el propio gesto, a una presidenta autonómica y una presidenta autonómica como Isabel Díaz Ayuso, que no se amedrentó, pero que le dijo que lógicamente que creía que con el gesto de dar la mano era suficiente. Polémica. Bueno, yo lo que creo que la presidenta fue auténtica y le dijo lo que de verdad pensaba y lo que de verdad pensábamos todos los españoles, que es, mira, yo creo que aquí vamos a ser correctos, pero tampoco vamos a hacer este tipo de expresiones que van más allá de la cortesía. Lo que es realmente lamentable, ¿no?, es que Mónica García lidere un partido que, lejos de hacer oposición al gobierno de la Comunidad de Madrid con propuestas legítimas para la región, pues lo único que se le ocurre es retorcer el dolor de las familias una y otra vez. Y eso se lo vamos a decir a Más Madrid. Yo mismo tuve ocasión de decírselo en la Asamblea la semana pasada, que son cómplices, lógicamente, de este gobierno corrupto en lo económico, corrupto en lo político, y son cómplices también de estar retorciendo el dolor constantemente de las familias porque no encuentran espacio en la política madrileña, porque no encuentran propuestas en positivo que hacer a los madrileños y solo se encuentran cómodos en la polémica, en el insulto y, en definitiva, en traer a la política lo peor, ¿no? Y yo creo que para eso no hacían falta partidos como Más Madrid, que insisto que lo único que han traído a la política madrileña es el insulto y es el fin, pues este tipo de prácticas que creo que deberían estar muy lejos de los parlamentos y de las conferencias de presidentes.
Bueno, la prueba de que la conferencia de presidentes tampoco ha servido para demasiado es que han sido estos dos asuntos de los que hemos hablado, de la salida de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el momento en que tuvo que, se suponía que tenía que utilizar el pinganillo, y este saludo fallido de la ministra de Sanidad, una presidenta autonómica que, por cierto, se sabe muy bien el protocolo y siempre da la mano, no sé de qué sea una cosa, digamos, un poco más humana, ¿no? Pero lo demás, es verdad que Isabel Díaz Ayuso siempre da la mano, por lo tanto, es verdad que también que la ministra de Sanidad, que seguramente lo sabe, bueno, pues ahí abrió una brecha. Con lo cual, vuelvo a lo que decía, la conferencia de presidentes no ha tenido más trascendencia, no han salido anuncios importantes y por lo tanto habrá que esperar a la siguiente. A ver qué ocurre. Por cierto, la ministra de Sanidad, lo único que ha salido diciendo de esa conferencia de presidente es que el gobierno va a invertir más en vivienda pública, que no sé tampoco muy bien por qué la ministra de Sanidad habla de vivienda y no habla de sanidad, y la ministra del ramo no habla de vivienda. O sea, aquí hay un lío bastante considerable.
Y con la falta de médicos que tiene este país, que es uno de los temas que todos los presidentes autonómicos le reclamaron a la ministra de Sanidad, que no dijo ni mu en la conferencia de presidentes, solo se manifestó luego en redes sociales. Allí no dijo absolutamente nada. Y fíjate si faltan médicos, y se lo venimos reclamando desde hace tiempo que el Ministerio de Sanidad lidere esa cuestión y no la está haciendo, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente, como bien planteas, deja mucho entrever lo que se habló allí y sobre todo el interés que tiene la ministra de Sanidad en abordar los asuntos que le son propios.
Bueno, vamos a la convocatoria de, no sé si era manifestación, da igual, llamémosle manifestación de Alberto Núñez Feijóo, para que los ciudadanos nos manifestáramos pidiendo elecciones anticipadas, teniendo en cuenta la situación en la que estamos viviendo en estos momentos, la situación política que se está viviendo y sobre todo la cantidad de casos de corrupción que están cercando al gobierno. 50.000 personas según delegación de gobierno, 100.000 según el Partido Popular. Sinceramente, consejero, yo esperaba a más gente.
Había un auténtico aluvión de personas. Fíjate, 50.000 personas que dice la delegación, que debía tener la cifra escrita desde el día anterior. Solo la Plaza de España ya son más de 40.000 personas. Y es que era la Gran Vía llena hasta Callao, eran todas las calles aledañas, era gente riadas de gente que no dejaba de llegar y que no pudieron llegar, de hecho, porque lógicamente los accesos estaban totalmente colapsados. Desde luego, muchas más de 100.000 personas. Ya digo, solamente la Plaza de España ya son más de 40.000 personas. Todos los aledaños y cantidad de personas que lógicamente lo que venían a decir es que bueno, pues que esto no había sido votado por absolutamente nadie, que por tanto el presidente del gobierno, que está desgastado, que es, como yo decía antes, un rehén de los partidos independentistas en el Palacio de la Moncloa, cuanto antes tenía que convocar elecciones. Y fue una concentración sin siglas. Allí lo que se vieron fundamentalmente son banderas de España, son gritos lógicamente de apoyo al único, a la única alternativa que en este momento tiene nuestro país, que es la alternativa y un gobierno del Partido Popular encabezado por Alberto Núñez Feijóo. Y la verdad que fueron, la verdad que fue, en fin, yo creo que más allá de las cifras, aquí hay una realidad, y es que el presidente Feijóo pudo aglutinar a más de 100.000 personas en la Plaza de España, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no puede salir a la calle, ni con una ni con dos personas, no puede salir directamente a la calle. Y eso es la foto de nuestro país, que está pidiendo a gritos una convocatoria electoral que, si no se produce, es porque lógicamente a Pedro Sánchez no le salen los números y porque a los partidos independentistas, a los enemigos de nuestro país, lo que le interesan es un le interesa un gobierno como el de Pedro Sánchez, no le interesa un gobierno fuerte como el que puede ser el que encabece el Partido Popular, sino le interesa eso, el poderle sacar cuantos más peajes a un gobierno débil, a un gobierno que además está, en fin, que está dispuesto a entregar cualquier cosa a cambio de que Pedro Sánchez se pueda mantener en la Moncloa y, por tanto, tratar de contener todos los casos de corrupción que están ya siendo investigados en distintos juzgados y que están, pues, afectando al gobierno, al Partido Socialista, a la familia del presidente, al propio presidente y, en definitiva, pues, que están poniendo una situación muy incómoda y muy complicada a este gobierno. Y eso es lo que ayer se dijo desde el respeto, desde luego, por todas las personas que intervinieron y por todos los asistentes que tuvieron un comportamiento ejemplar. Insisto yo, más allá de las cifras, creo que hay un clamor en la calle, y ayer se pudo ver, de decirle al presidente del gobierno que hasta aquí hemos llegado, que esto nadie lo ha votado, ni siquiera ningún votante del Partido Socialista ha votado lo que está haciendo en este momento el presidente del gobierno, y por tanto se quedó claro que la única alternativa real es la del Partido Popular.
Bueno, habló el presidente del Partido Popular, naturalmente, habló el alcalde de Madrid. Y habló la presidenta de la Comunidad de Madrid, que yo creo que fue la más aplaudida, con esos gritos de tú sí que vales. ¿Habría alguna posibilidad de que Isabel Díaz Ayuso en algún momento fuese la candidata del Partido Popular en unas elecciones generales? Se lo digo porque además hay un congreso a la vuelta de la esquina y usted sabe exactamente igual que yo que esa, digamos, no polémica, pero sí esa posibilidad rueda mucho entre los votantes del Partido Popular, por lo menos en Madrid.
Bueno, yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha dicho en muchísimas ocasiones, ella está centrada en la presidencia de la Comunidad de Madrid y cómo desde Madrid, desde nuestra región, se puede apoyar y se puede servir al resto de España, y está volcada lógicamente con el proyecto que encabeza Alberto Núñez Feijóo, y en el propio Congreso del PP en el próximo mes de julio se podrá ver a un partido unido en torno a un líder que lógicamente todos juntos tenemos que dar lo mejor, nuestra mejor versión, pues para demostrarle a los ciudadanos que hay una alternativa, que hay esperanza y que, por tanto, que tras el peor gobierno de la democracia volverá un partido, como es el Partido Popular, a gobernar con responsabilidad nuestro país. Y en eso están todos los líderes autonómicos. Lógicamente, huelga decir que la presidenta, pues, cuenta con una popularidad muy alta en Madrid y en el resto de comunidades autónomas, y eso no hay más que salir a la calle y poderla acompañar, como yo tengo ocasión de hacer en muchas ocasiones, para poderlo ver. Y eso, pues, lógicamente, se ha puesto al servicio de España y se ha puesto también al servicio de la alternativa que supone el Partido Popular. Y ella lo tiene muy claro, está centrada en la presidencia de la Comunidad de Madrid, siempre ha dicho que es lo mejor que le ha pasado en política, y la verdad que está 100% con los cinco sentidos puestos en cómo seguir mejorando nuestra región, porque mejorando nuestra región también se está trabajando y mucho para el resto de España.
Bueno, por último, consejero, es verdad que el Partido Popular tiene su línea y muy centrada y su propio programa electoral, sus propias propuestas, pero luego está Vox también que tiene otro, cosas muy distintas al Partido Popular, pero en otras se asemejan mucho. De hecho, la única manera hoy por hoy de que gobierne el Partido Popular cuando haya elecciones es o bien por mayoría absoluta o bien pactando con Vox. ¿Tiene algún sentido estas pullas que se lanzan constantemente Núñez Feijóo y Abascal teniendo en cuenta esta situación?
Bueno, yo lo que creo sinceramente es que cada uno tiene que liderar sus distintos proyectos políticos y presentarse a las elecciones como se va a presentar el Partido Popular, sabiendo que va a ser no solamente la fuerza mayoritaria, como ya lo fue en las últimas elecciones del pasado mes de julio, como lo fue en las europeas, como lo fue en las autonómicas, como lo fue en las locales, sino con capacidad de poder gobernar. Y la verdad que en este momento lo que toca es eso, presentarte como una alternativa y que los ciudadanos vean que eres la alternativa auténtica al peor gobierno que ha tenido nuestro país. Y por tanto entrar ahora a debates de qué puede suceder cuando los números den o no den, pues yo creo que cuando llegue ese momento habrá que hablar de todas esas cosas. Yo, si usted se fija, nadie vio al Partido Socialista hablar en las elecciones, ni en las previas a las elecciones, ni un año antes de las elecciones, de si iba a pactar con Bildu, como luego hizo, si iba a pactar con Compromís, como luego hizo, si iba a pactar con Esquerra Republicana, como luego hizo, si iba a pactar con Puigdemont, como luego hizo. Yo creo que, de verdad, creo que en este momento lo que toca hablar es de alternativas, y de alternativas no ya solo a si ahora gobierna el Partido Popular o gobierna el Partido Socialista o gobierna... No, hay que hablar a una alternativa real que cambie el rumbo de nuestro país, que devuelva la esperanza a los españoles, que mejore los servicios públicos, que refuerce el Estado de Derecho, que deje de colonizarse todas y cada una de las instituciones para ponerlas al servicio del presidente del gobierno, porque eso nos asemeja más a países autocráticos que a países como la democracia consolidada, como debería ser la española, y por tanto Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular se presentará como alternativa con su programa de gobierno, y después luego, pues en función de las mayorías en el Congreso, habrá que ver si se puede gobernar en solitario, si no se puede gobernar, pero creo que estamos adelantando y mucho. Creo que los ciudadanos también han tomado nota de todo lo que ha sucedido, han tomado nota también y han visto cómo en este momento, pues muchas veces da la sensación de que el Partido Socialista y Vox se necesitan, se retroalimentan y que los únicos que de verdad siempre tienen el mismo discurso y plantean pues una estrategia para nuestro país muy clara es el Partido Popular, con lo cual nosotros vayamos juntos. Contémosle a la gente lo que el Partido Popular quiere y puede hacer por nuestro país, y estoy convencido de que los apoyos llegarán y que las mayorías suficientes para gobernar llegarán, y eso es lo más importante. Y ayer lo decía Alberto Núñez Feijóo, no solo volveremos a ganar las elecciones, sino que volveremos a ganarlas y podremos gobernar, que es lo que en definitiva necesita nuestro país.
Por cierto, ha mencionado así de pasada Compromís, que esta misma tarde decide si siguen Sumar o no siguen en Sumar. No sé si eso alteraría en algo la aritmética en el caso de Compromís dejarse Sumar, alteraría mucho o tanto la aritmética parlamentaria como para que fuese, digamos, otro empujón hacia unas elecciones anticipadas, elecciones generales, hablo, ¿eh?
Bueno, es que Sumar ya no suma nada. Hace tiempo que lo hemos visto. Tenemos una presidenta o una vicepresidenta, mejor dicho, del gobierno, que realmente pues es lo único que está en ver de qué manera puede mantener también su puesto en el gobierno de España, y efectivamente pues Sumar se está diluyendo como un azucarillo, pero es que realmente todos y cada uno de los partidos que forman parte de Sumar, pues cada uno ahora, a partir de ahora, va a ir viendo la estrategia más adecuada para sus intereses electorales. Pues Compromís ahora está en esta estrategia. Veremos a Más Madrid también dentro de poco tiempo con esa estrategia, pero no nos engañemos, es más de lo mismo, es una estrategia. Ellos luego, a la hora de la verdad, cuando llegue el momento, pues se sumarán simplemente para tratar de evitar que gobierne una alternativa seria a nuestro país. Realmente lo único que une a Sumar, a Esquerra Republicana, a Bildu, al Partido Socialista en este momento, al Partido Sanchista, pues es que no gobierne el Partido Popular, es lo único que les une. Tú fíjate que tiene que ver una ultraderecha, como puede ser la de Junts, con Esquerra Republicana de Cataluña, con un compromiso con el propio Partido Socialista, pero al final a todos les une pues el odio a España y el odio al Partido Popular, y por tanto pues si se tienen que volver a poner de acuerdo lo volverán a hacer, y todo esto ahora ya lo único que responde es esas estrategias más con vistas a las próximas elecciones autonómicas, pero también a las generales, y por tanto movimiento de estos veremos, pero que no nos dejen engañar, al final si tienen que juntarse para que el Partido Popular no gobierne, lo harán. Por tanto, la única, insisto, la única alternativa que tiene nuestro país, y los ciudadanos lo tienen que saber, es votar en masa al Partido Popular, porque en definitiva es el único que puede ser una alternativa en este momento al Partido Socialista y al partido de Pedro Sánchez.
Bueno, pues veremos a ver con qué nos sigue sorprendiendo la política nuestra de cada día, porque es verdad que cada día nos levantamos con una noticia nueva que tiene que ver con el gobierno, son noticias, es verdad que una tapa a otra, pero que luego tiene su recorrido, ¿eh? Cuidado, que ahí tenemos al fiscal general del Estado, que tendremos que saber ya si se sienta en el banquillo o no. Tenemos el tema de Leire Díez, tenemos un montón de cosas que tendrán que irse resolviendo en los próximos días.
Nos levantamos con un escándalo y nos acostamos con otro, y así es imposible que los españoles retengan absolutamente nada, y en eso también están jugando, a cuanto peor mejor, a tratar de sacar toda la basura a la vez, y realmente así es muy difícil que nuestro país pueda prosperar y pueda progresar. Pero eso yo creo que también los ciudadanos lo empiezan a ver, ¿no? Y yo creo que ya, aunque puedan no retener todos y cada uno de los escándalos, son conscientes de que lo que está sucediendo en nuestro país no lo podemos normalizar. De hecho, yo en mis últimas intervenciones públicas siempre digo lo mismo: no normalicemos todo esto, porque esto es una auténtica barbaridad, y los ciudadanos yo creo que lo saben, a pesar de los intentos del gobierno de tratar de ocultar todos y cada uno de los casos de corrupción que están ocurriendo en nuestro país.
En fin, Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Gracias. Una vez más, en un día muy interesante, ¿eh?, para analizar lo que está ocurriendo en nuestro país y lo que ha ocurrido en los últimos días. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Buenos
días. Un abrazo.